Egunon, seguimos en Suelta la Olla, aquí en Alaved y Ratia, y como cada jueves entramos ya en la sección de literatura para comentar o reseñar, en este caso, una reedición que nos llega desde Casilda, librería alternativa, restaurante alternativo y punto de encuentro. Un título que, como decía, puede que os suene ya, o lo tengáis leído incluso, pero sobre el que probablemente, con la explicación que nos trae Esteban y con la campaña sobre la que nos va a hablar, muy vinculada a lo que está sucediendo en Chile actualmente, pues bueno, nos haga reflexionar. Así que saludamos a Esteban y al otro lado de la línea, Egunon.
Egunon.
Egunon, Esteban. Bueno, pues...
Buenas tardes.
Adelante. Nos traes el título Microfísica del Poder, de Michel Foucault. Bueno, las ondas son tuyas.
Sí, como bien decías, esta es una reedición y es importante reparar en el hecho de que ciertas editoriales comprometidas con la cultura crítica hagan reediciones, porque tiene que ver con hacer una lectura de la realidad e interpretar que... textos que han sido publicados, digamos, hace muchos años, adquieren una cierta actualidad. Uh-huh. Y entonces se transforman en una herramienta para poder analizar el presente. Y en este caso es interesante que se dé esta congruencia, porque La microfísica del poder es un texto que recoge una recopilación de textos de Michel Foucault, uh-huh. De textos de debate, ¿no?, sobre la actualidad política. Es un texto de 1977 que es traducido en el año 78 al castellano y que ahora, a través del siglo XXI, nos llega en una reedición, porque estaba bastante perdida. De hecho, para los seguidores del pensamiento de Foucault era bastante difícil conseguir esta edición ya clásica de los libritos amarillos de la Piqueta, ¿no? Y entonces creo que es una labor muy, muy importante, porque nos trae además un texto, no para iniciados, sino que justamente un texto que puede servir como introducción al pensamiento de Foucault y además a la vertiente más política de su pensamiento. Es importante mencionar que cuando hablamos de Michel Foucault, que no solo es digamos, filósofo, cientista social, sino que también fue un activista, ¿no? Y esto muchas veces se intenta obviar por parte de los discursos más académicos, ¿no? Que Foucault fue un activista comprometido con el ámbito anticarcelario, con el ámbito antipsiquiátrico, y estos textos que están en la microfísica del poder recuperan esa dimensión.
Esta es una obra que se enmarca, o bueno, los textos que recogen se enmarcan un poco en su última fase en la que trabajó la genealogía del poder, o...
Sí. Esta última parte se enmarcaría en lo que es, digamos, una genealogía del poder. Pero sobre todo hay una diferenciación que se hace siempre. Hay textos más teóricos de Foucault que plantean una estratificación de la realidad a través de segmento histórico. Y luego hay textos que son textos de actualización, ¿no? Y que nos llevan, digamos, directamente más hacia una ontología política del presente, ¿no? Ajá. Que nos llevan hacia una ontología política del presente. ¿Y qué es lo que está en juego en esta ontología del presente? Justamente la relación que tenemos como cuerpos, como vidas, ¿no?, con lo que nos está sucediendo, con lo que nos atraviesa. De ahí el concepto de microfísica del poder, es decir, para no entrar en grandes abstracciones, es la consideración de que el poder no es algo que está allá afuera, sino que el poder pasa a través de los cuerpos, los atraviesa, los constituye, uh-huh. a través de sus articulaciones, de las formas de la subjetividad, ¿no? Y esto es el disciplinamiento, esto es el control, y el poder en ese sentido no solamente es algo negativo, sino que es algo, digamos, que produce uh-huh. sí, a los productivo. Cuerpos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta, porque hoy en día, y desde hace muchos años también, desde el pensamiento libertario, desde diversas tradiciones del pensamiento o del movimiento ecologista más crítico, desde el feminismo, ¿no?, el acento en la dimensión de la corporalidad, es decir, de que antes que ideología somos cuerpos y somos vidas, ¿no? Esto va muy de la mano con lo que es el análisis del poder por parte de Foucault. Y esto nos lleva a una segunda cuestión. ante la caída de las ideologías, ante la caída del comunismo autoritario, vale la pena volver a preguntarse qué significa ser de izquierda, qué significa ser revolucionario, sobre todo hoy día en un contexto en el cual hay un retorno de las pulsiones fascistas a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué significa un modo de vida no fascista? Es la pregunta que nos deja Foucault a través de estos textos, ¿no? Es decir, son textos de, por un lado, de pensamiento crítico, pero también de una cierta ética. Porque, además, la reflexión va de la mano, o va dirigida, no hacia aquellos que sabemos que pueden ser representados como fascistas, racistas, misógenos, ¿no? Sino es la pregunta, aquellos que estamos del otro lado, aquellos que estamos desde el ámbito de los movimientos sociales, aquellos que estamos situados del ámbito de una militancia, de una resistencia frente al sistema, ¿hasta qué punto en nuestra vida cotidiana no reproducimos, digamos, estas formas de relaciones de poder verticales, estas formas de relaciones de poder asimétricas? Es decir, ¿hasta qué punto estos policías que habitan en nuestro cuerpo, esta dimensión represiva autoritaria, no se nos cuela en el ámbito de nuestras relaciones, en el ámbito de lo microfísico, justamente?
Lo más, ¿no?, cotidiano, ¿no?
Allí, por ejemplo, en donde lo personal es político, justamente la pregunta es, ¿dónde se juega hoy en día la dimensión política? Justamente en esta dimensión micro, ¿no? Y por eso que esto atañe a lo que es el sentido que tiene la revuelta, y esto nos contacta con lo que es la realidad chilena en estos instantes, no solo chilena, sino que lo que ha pasado recientemente en Ecuador, es decir, y que se puede resumir en lo que fue la frase del año 2001 en Argentina, que se vayan todos. Pero cuando gritamos que se vayan todos, también tenemos que considerar que se tiene que ir, ¿no?, todo aquello que no queremos que está en nosotros mismos. Es decir, cuando generamos una revuelta, ¿no?, cuando logramos cambiar o llegar a transformar la dimensión más institucional o representacional del poder, ¿no?, allí en realidad no se ha ganado nada. Se comienza a ganar algo en el momento en que comenzamos también a liberarnos, ¿no?, de aquellas estructuras que han permitido llegar a una situación de injusticia, a una situación de opresión, ¿no? Y ahí es donde, apunta el pensamiento de Foucault. En ese sentido es un pensamiento no solo revolucionario, sino que también subvertido, es decir, que apunta a subvertir el orden de lo real, para no caer, digamos, en la complacencia de que en el momento en que logramos derrocar, por ejemplo, un gobierno, ¿no?, logramos derrocar un poder autoritario, hemos conseguido algo, ¿no? Recién ahí comienza una lucha por no transformar nosotros en los policías, en los nuevos policías, ¿no?, o en las nuevas formas estatales de dominación de aquello que supuestamente queríamos liberar, ¿no? Entonces, es también es una pregunta, ¿no?, ética y política, nuevamente a considerar qué significa ser revolucionario, qué significa ser de izquierda, qué significa ser libertario, hoy en día plantear esa complejidad, ¿no? Desde ese punto de vista, el pensamiento de Foucault, como muchos otros pensadores y pensadoras, nos aportan herramientas para hacer, digamos, más compleja, digamos, la problematización de qué es lo que significa hoy día una política o una resistencia, ¿no?
Sí, problematizar un poco esas cosas que terminamos dando también por hecho.
Eso es.
Y bueno, Esteban, ¿cómo traemos esto a la actualidad chilena? Porque nos querías hablar también un poco de la pertinencia de esta reedición, ¿no? Y creo que vincularlo con eso.
Sí, justamente se vincula con el hecho de que hoy día hay un pueblo que ha salido a las calles, una multitud, digamos, que ha salido a protestar, que se ha levantado, se ha sublevado, ha habido un estallido social, el cual ha traído como consecuencia inmediata la declaración del estado de excepción por parte del gobierno fascista, que se ha, digamos, han caído sus máscaras, ¿no?, y ha mostrado su cara más fascista, declarando el estado de excepción el viernes pasado y sacando a miles de militares a las calles, ¿no? La respuesta del pueblo chileno ha sido volver a salir a las calles con más fuerza y mostrar su potencialidad de imaginación y de resistencia en un momento en el cual lo que se intentaba por parte del Estado chileno era atemorizar, es decir, llenar de miedo a la gente justamente con los fantasmas de lo que significó el último estado de excepción en Chile, que fue el que declaró el golpe de Estado y la dictadura de Pinochet, ¿no? Entre paréntesis, hay cientos de heridos, alrededor de 20 muertos. Hoy día hay un nuevo muerto en el sur de Chile, en Curicó. La mayoría son jóvenes. En el caso de algunos ya se identifica que son activistas, gente vinculada con ámbitos de distintos ámbitos de la resistencia. Y es muy importante señalar que las movilizaciones continúan, que hay un aglutinamiento de diversos sectores desde una heterogeneidad, y que este proceso no lo está conduciendo ninguna orgánica, ¿no? Y aquí es donde uno puede vincular, digamos, con el pensamiento de Foucault. Este estallido, este levantamiento, brota desde una visceralidad del pueblo, porque lo que activó, digamos, este estallido social ha sido un alza de 30 pesos, que no sé si llegan a ser 10 céntimos de euro, en el pasaje del metro. Pero la gente lo ha dicho desde un inicio, no son 30 pesos, son 30 años de injusticia, son 30 años, ¿no?, de aprovechamiento, son 30 años de desposesión, son 30 años de olvido, de abandono hacia el conjunto del pueblo chileno. Sabemos que Chile ha sido históricamente el laboratorio del neoliberalismo, y yo me alegro profundamente de que la gente haya dicho basta, haya despertado y haya salido a las calles, ¿no? Sí. En ese sentido, hay una fuerza en estos instantes que no es representable, que no puede ser aglutinada, y por lo mismo, cuando el fascista de Piñera ha dicho que está en guerra, él, en su imaginación, que está en guerra contra un enemigo poderoso, justamente es un enemigo poderoso porque no puede ser, digamos, calificado o asignado. Es la gente que ha salido a las calles y que está protestando para cambiar las cosas. Esperemos que a partir de esa realidad, ¿no?, pueda generarse un proceso social y político efectivo, ¿no? Chile aún mantiene la constitución dictatorial de Pinochet, que fue, digamos, impuesta el año 1980, aún mantenemos esa misma constitución, ¿no?, y es la que respalda todo el sistema neoliberal, en el cual se ha privatizado desde la salud y la educación hasta las carreteras, es decir, la vida misma está privatizada. Y en ese sentido, este estallido respondería a nuevas claves de lectura. No hay un grupo que esté dirigiendo, que esté conduciendo esta movilización, sino que es un conjunto, son distintos estratos de la sociedad chilena que están saliendo a las calles y que han dicho basta, ¿no? Y como última cuestión, decir que frente al estado de excepción y frente a la militarización, la gente ha respondido, digamos, con más fuerza, y esto es muy decidor de lo que está sucediendo en este instante en Chile.
Pues la verdad es que yo también espero que sea una realidad que nos interpele a las que estamos aquí, pues como nos pueden interpelar los textos de Foucault, y que nos lleven a reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre el que pueda surgir una movilización desde algo que parece básico, ¿no? Un ticket de metro, que es en realidad, pues, como diría Foucault, un punto en el que, bueno, se interrelacionan realmente muchas relaciones de poder, como ha podido ver el pueblo chileno, y además ser capaz de organizarse autónomamente. No sé, Esteban, si quieres comentarnos algo más, porque, bueno, aparte este tema de la microfísica del poder precisamente es algo que has trabajado tú mucho, ¿no? Como nos has contado muchas veces al hablarnos aquí sobre tu trabajo de estado de pasajes, ¿no?
Sí, pues para mí en ese sentido se resignifica, y yo por 4 o 5 días de diferencia no he estado en Chile, he vuelto justo unos días antes, estuve en un congreso sobre biopolítica, ¿no? Que es un término más técnico que se trabaja en el ámbito Foucault, y presentando justamente mi trabajo sobre el estado de excepción. Uh-huh. Y claro, no me da ni ninguna clarividencia sobre lo que sucede, sino que es lo contrario, o sea, es, digamos, constatar el hecho de que los estados supuestamente democráticos, en cualquier momento que padecen una crisis de legitimidad, muestran su cara más feroz, muestran sus manos de hierro, su estado policial. Y esto es el estado de excepción, digamos, que, como planteó Benjamin, se transforma en la regla para intentar no gobernar a los pueblos, sino dominarlos, ¿no? Entonces, estamos en un contexto histórico en el cual, sobre todo en Latinoamérica, ha habido una regresión política, ¿no? Hay una regresión muy fuerte. La elección de Bolsonaro en Brasil, lo de Macri en Argentina, Piñera en Chile, partiendo por Trump en Estados Unidos, habla de que estamos, digamos, padeciendo una forma fascista vinculada con la democracia, que es meramente, la democracia es una institución meramente electoralista.
Y nominal.
Por lo mismo que las únicas posibilidades de salida es lo que en algún momento, sobre todo desde el ámbito de análisis socialdemócrata, se planteaba como un imposible, y es que los pueblos vuelvan a salir a las calles, de que los pueblos vuelvan a organizarse de manera autónoma y vuelvan a ejercer su derecho de rebelión. Yo creo que algo de influencia tuvo para el pueblo chileno lo que sucedió en Ecuador, ¿no? Estamos en un contexto en el cual el Fondo Monetario Internacional avisó de una futura recesión económica que será global, ¿no? Y los primeros síntomas de esa recesión ha sido los reajustes en los países más pobres, ¿no? Y en el caso de Ecuador ha sido el alza en los combustibles y ha quedado clara la dialéctica. El pueblo se rebela, el Estado declara estado de excepción, ¿no? Pero cuando la gente vence el miedo de lo que significa el estado de excepción, ¿no? Justamente los gobiernos han tenido que retroceder porque Lenín Moreno ha tenido que derogar la ley de la subida de los combustibles. Sí. Piñera ya ha derogado el alza en los autobuses. ¿Pero qué significa que las movilizaciones continúen? Que no es meramente una cuestión vinculada a la reivindicación puntual, sino que, como señalabas tú, es la intersección de un conjunto de relaciones de poder que la gente ya no está dispuesta a seguir soportando. Esto, digamos, si lo vinculamos rápidamente con lo que está sucediendo en Cataluña, ¿no?
Sí.
El nivel de movilización, la visceralidad de las protestas que ha habido en estos días, lo que hemos visto en Cataluña, digamos, no pasa netamente por el eje del proceso independentista o de una reivindicación nacionalista. Aquí comparece un malestar vinculado al hecho de que Barcelona y Cataluña son lugares paradigmáticos en cuanto a la transformación del capitalismo global. Ciudades que han abandonado a sus pobladores y se han entregado a ser capitales de servicio y del turismo. Hay un malestar que trasciende la dimensión de reivindicación independentista, que ya tiene una legitimidad y que, digamos, y que tiene un sentido importante en reivindicar un orden republicano respecto a un orden monárquico, que es el del Reino de España. Pero las protestas, digamos, las movilizaciones y todo lo que está haciendo en Cataluña plantea también una cuestión que va más allá, que tiene que ver con un malestar, pero que encuentra su punto de conexión con otras movilizaciones en una dimensión que atañe a lo que es la lucha de clases, ¿no? Esto es lo que no hay que olvidar, es decir, hay también, ¿no?, unos pueblos oprimidos, ¿no? Hay unos gobernantes que están al servicio de las clases dominantes, y aunque esto pueda sonar muy, muy tradicional, sin embargo no hay que olvidar que el trasfondo de estas luchas sociales tiene que ver con que hay una cuestión irreductible, que es una lucha de clases también de carácter internacional.
A pesar de que lo quieran esconder en los medios e invisibilizarlo, como vienen haciendo desde siempre. Pues bueno, creo que se ha cumplido tu objetivo, Esteban, que hemos constatado la pertinencia de esta reedición y que hemos trascendido, que hemos llegado desde la actualidad chilena hasta una un poco más cercana. No sé si quieres añadir algo más.
No, yo solo agradecer vuestro espacio. Podréis constatar que a diferencia de otras intervenciones, en mi caso, que son, digamos, desde una tonalidad más reflexiva, vinculada a nuestra condición de trabajadores, digamos, de obreros de la cultura y de estar promoviendo ciertos saberes, en este caso por el hecho de estar atravesado por una irrupción, por un estallido popular, en el cual también es un estado de duelo en el doble sentido de la palabra, ¿no? Uh-huh. Estamos viviendo un duelo porque ya hay muchos compañeros y compañeras muertas en las calles por parte de la policía y del ejército, los videos así lo constatan, pero también en ese estado de duelo es nos mantenemos batiéndonos a duelo, digamos, con esta realidad que intenta imponerse como una realidad única, que es la realidad capitalista. Entonces, desde ahí digamos, mis palabras en este sentido brotan desde una visceralidad y de una afección mucho mayor que en otras oportunidades.
Bueno, nosotras igualmente te agradecemos tanto el trabajo como obrero cultural que decías, como, bueno, está un poco más desde lo sentido, ¿no?
Sí.
Que nos traes. Muchas gracias, Esteban. Esperamos seguir colaborando contigo pronto y que nos traigas, pues, sea lo que sea, que nos lo traigas.
Vale. Muchas gracias a ustedes por este espacio y eso. Seguimos la lucha. Un abrazo.
Bye, mi esker.